Aquí estamos, kilómetro 42, una de las secciones favoritas de este partidazo de la cadena COPE. Baraglocha, hola de nuevo.
Hola, hola.
Y Chemita Martínez, hola Chema, muy buenas.
¿Qué? Buenas noches, no me digas que escuchando esta canción no te entra ganas de salir a correr. Dime pues la verdad,
sí,
dime
sí,
la
sí,
verdad.
Sí, lo que pasa es que justo ahora no puedo, estos 20 minutos tengo que hacer la radio.
Bueno, bueno.
Y luego sigue a la cama, Chema, no es un corredor nocturno, ¿eh?
Pero sí, tengo ganas de escucharte, Juanma, decirme, me acabo de meter 5 o 7 kilómetros, he ido a un ritmo increíble, vale, y estoy que me salgo.
Pues
tengo
cuando,
ganas de escucharte.
Cuando
¿no,
lo haga, yo te lo digo, te lo prometo.
Sí, lo que pasa es que te tengo que presionar para que lo hagas, ¿eh?
Por fin tenemos nuevo presidente en la Federación Española de Atletismo. Se celebraron las elecciones el pasado sábado y ganó el abulense Raúl Chapado.
Sí, señor. Después de 27 años de mandato de José María Odrio Zola, por fin tenemos nuevo presidente, sin duda, aire fresco para una federación en la que se necesitaban cambios. Para quien no le conozca, Raúl Chapado, Juanma Chema, es plusmarquista español de triple salto, compitió en los Juegos de Sydney 2000 y esta noche en kilómetro 42, pues hay que conocer un poco los retos del nuevo presidente.
Baraglocha, sí he competido con él y es vecino mío, o sea, para no conocerle. O sea,
¿ah,
que...
sí?
Sí, sí. Otro vecino aquí.
No quería leer la letra pequeña.
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo de la COPE, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir este rato de tertulia con amigos y con conocidos también.
Claro, nosotros hacemos lo que podemos por el atletismo y es que todas las semanas tenemos esta sección aquí con Chema Martínez.
Pues bueno, si sois así de arriesgados y de temerarios con Chema, pues...
Oye, pero Raúl, teníamos ganas, lo cierto es que teníamos ganas, porque durante todos estos años yo que he vivido, Raúl ha sido atleta, un triplista sí, increíble, muchas veces campeón de España... Y bueno, además se ha formado. Yo creo que el que tengamos a deportistas como él, que ahora ostenten cargos de este tipo, de como es la Federación de Atletismo, yo estoy encantado. Yo creo que han pasado muchos años, hemos tenido solo un presidente y yo lo cierto es que tenía ganas, ¿no? Había hablado con él la semana pasada, todo parecía indicar que ese relevo estaba ahí ya y bueno, pues este fin de semana, aparte que hemos visto mucho atletismo por toda España de todo tipo, crosses, maratones, carreras de asfalto, en las cuales hemos visto que el poder del atletismo, que todo el mundo se lanza a las calles y a correr en todos los lados, por fin tenemos un presidente y yo lo cierto es que tengo muchísimas ganas, muchísima ilusión de que seamos capaces de volver otra vez al atletismo a donde se merece.
¿Y qué dice el presidente?
Pues el presidente dice que es difícil, ¿no? Muchas veces cuando se hace un planteamiento de futuro, como sé que hemos hecho nosotros, creo que es un momento histórico, ¿no? Ha habido una etapa que ha pasado, 27 años, y ahora hay que hacer nuevos planteamientos, nuevos modelos, y lo que digo es, la mejor forma de hacer esto es contar con las partes implicadas, hablar con los atletas, hablar con los entrenadores, hablar con los clubes, hablar con las propias federaciones antes de tomar esas decisiones, ¿no? Y para hacer un buen modelo con visión de futuro, pues creo que tiene que ser mucho más participativo, eso es lo que pienso. Entonces, bueno, pues la propia opinión de un atleta como Chema Martínez, ¿no? Que lleva toda la vida, que aparte de ser compañero y amigo, pues ha entendido muy bien lo que es el producto, no solo de la competición, sino también fuera de ella, pues creo que son ejemplos a seguir.
Una duda que tengo yo. El atletismo es un deporte que practicamos muchísima gente en España, muchísima, y sin embargo seguro que la diferencia con el número de gente que está federada es increíble. Es decir, muy poca gente estará federada respecto al número de gente que practica día a día el running, el atletismo en su vida cotidiana. ¿Sirve para algo federarse? Es decir, si yo soy una persona que sale a correr 4 veces por semana y no tengo ningún objetivo profesional, ¿sirve para algo estar federado?
Bueno, es que hay una diferencia entre hacer práctica deportiva, que es salir a correr en un parque,
claro,
cuando ya es una práctica competitiva, que es cuando ya merece la pena estar federado. Entre otras cosas porque tienes un seguro médico que te cubre un accidente en la actividad deportiva, ¿no? Y además está mucho más regulado y, digamos, esa federación te da un soporte de rankings y una serie de cosas, dependiendo del nivel. Me hablo ahora mismo de la gente que está en lo que llamáis vosotros los runners, el atletismo popular, ¿no? Pero fíjate que a mí no solo me importa que la gente que corre cada semana se federe, sino que también sean seguidores y sean aficionados a nuestro atletismo, ¿no? Porque nuestro atletismo carece todavía un poco de ese gran movimiento, es decir, nuestros deportistas son poco conocidos, no los hemos visualizado lo suficiente, aunque han tenido grandes éxitos, y quizá hay muchísima más gente que conoce a Chema Martínez que a los fondistas que tenemos ahora.
Iba, ¿no?, a decirlo ahora mismo, sí, Raúl, y sin embargo, digo, no lo voy a decir porque va a parecer que estamos presumiendo
No, si es verdad,
pero es que es así, y se lo digo muchas veces a él, es más conocido Chema Martínez que los atletas actuales.
Desde luego.
Abel Antón, Martín Fitz, son gente que cuando vas a una carrera popular y ellos participan de forma colaborativa, pues casi todo el mundo se quiere hacer una foto con él y hay grandes atletas que están ahí.
Odriozola estuvo 27 años. Raúl, ¿cuántos años crees que vas a durar tú en el cargo?
Yo no sé los que voy a durar, pero sí tengo claro que si la Asamblea quiere, quiero limitar el número de mandatos a 3 mandatos máximo. Creo que es necesario.
¿Son de cuatro años cada uno?
Sí, y digo máximo 12, o sea, serían 12 años, sobre todo porque hay una cuestión a nivel internacional que es muy difícil posicionarse cuando nadie te conoce hasta que entras y tienes cierta influencia que luego te afecta, no a ti, sino al deporte nacional, ¿no? Entonces, como máximo pondría ese límite, ¿no? Es decir, yo creo que para mí es una idea, lo he analizado, he estudiado otras federaciones internacionales, otras federaciones nacionales de otros países, con las cuales he tenido mucho contacto por el tema de las candidaturas que he trabajado, candidaturas olímpicas, y creo que es lo idóneo de máximo, ¿eh? Cuando digo máximo no quiere decir que sea obligatorio que te quede 12 años, si lo haces mal, a los 4 te vas y que venga otra persona y lo haga mejor que tú, eso está claro. Pero que si las cosas se desarrollan, ¿por qué? Porque creo que además, por muy bueno que seas y por mucho apoyo que tengas, al final se necesita, como decía Chema, energía, motivación, ilusión. Y creo que el deporte va tan deprisa a la sociedad que necesita esa capacidad de adaptación y que venga sangre nueva y que te
nos hacía falta, Raúl, la verdad que nos hacía falta, que llevamos muchos años, yo creo también un poco ahí. Necesitamos ideas, o sea, gente joven, preparada, deportistas que hayan vivido en estos años, y yo creo que en este caso todo lo que se vislumbra un poco como futuro es esperanzador, y yo pues te animo a que, sobre todo, que sientas ese poder de renovación que llega a todo el mundo, a los atletas, y a ver si somos capaces de conectar con la gente normal, ¿no? Porque lo que, fíjate, ayer 20.000 personas corriendo la carrera de Fuenlefreno, 3.200 personas en la maratón de San Sebastián que estuvieron corriendo en el cross de la Constitución, o sea, que la gente corre, la gente se mueve, y yo creo que tenemos que tener una federación acorde con todo eso.
Raúl,
no solo eso, Chema, ¿eh?
Sí, perdona.
Perdón, que te decía eso, chico, que muchas de las personas que corren ahora y que se han, además, digamos yo, han empezado a correr desde una edad un poquito ya más avanzada.
Mira,
ahora llevan a sus hijos a las escuelas de atletismo para que aprendan desde pequeños, ¿no? Que eso es un movimiento que también ha tenido, digamos, ese pequeño o gran legado de que los padres que corren, las madres que corren, quieren llevar a sus hijos a correr, y entonces, bueno, pues empiezan con una formación más temprana, y por supuesto eso va siempre en beneficio del atletismo, ¿no?
Bueno, el gran marrón para cualquier presidente, y más de una federación como es la de atletismo, es el asunto relacionado con el dopaje.
Sí.
¿Está muy extendido, crees? ¿Cómo vas a combatir este problema?
Bueno, la verdad es que esto ha cambiado desde el año 2013, ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque las federaciones ni nacionales ahora mismo no tenemos casi ninguna responsabilidad ni en los análisis ni en todos los procesos de antidopaje que recaen en la ESAP, en la agencia española, que se creó precisamente para esto, que a mí además estoy totalmente de acuerdo, porque sacar todo este tema fuera de las federaciones le da mucha más credibilidad, independencia, es decir, las federaciones no están en el proceso, cuando les llega un resultado ya está analizado y reanalizado, y cuando llega es decir, este señor ha dado positivo y hay que sancionarlo, ¿no? Y yo creo que tiene que ser así.
Lo único que tenemos que pedir es transparencia, yo creo en este caso, a la federación, que no tengamos, pues eso, de casos que se pueden ocultar, que yo entiendo que
no, con esa ley de protección de datos... No, es que no se puede ocultar, es decir, vamos a ver, es que ya ni eso, porque es que nosotros, o sea, cuando se comunica a la federación, ya lo hace público la ESAP, es decir, la federación ya no tiene la capacidad, es decir, llega una notificación por parte de la ESAP diciendo, este señor, esta señora, tiene un caso de un test positivo que ha sido reanalizado, y entonces, pues ya una vez pasado todos los procesos, tiene que ser sancionado. Lo que pasa es que luego hay una vía jurídica donde muchos de ellos recurren y tiene que recurrir. Lo que suele pasar en estos casos es que a veces, pues en estos procesos hay filtraciones y, bueno, pues llegan a la prensa y claro, la federación, no digo la de atletismo, digo cualquier federación, la de fútbol, baloncesto, no tiene una notificación oficial. Entonces, ¿cómo puedes manifestar si tú no tienes una notificación ahí? Por eso digo que cuanto más independencia tenga el sistema antidopaje a nivel nacional y también a nivel internacional de las federaciones, y tenemos casos como el que nos ha pasado en Rusia, como lo que hemos tenido aquí hace tiempo. Es decir, yo creo que le da mucha credibilidad que sea una agencia independiente, aunque sea nacional, la que, digamos, controle y lleve toda la responsabilidad sobre el tema.
Pero después hay una parte que es la posición del presidente respecto a los casos de dopaje.
Sí.
Es decir, puede haber tolerancia, comprensión, o puede haber mano firme y comprensión cero con estos casos. Y en algunos, eso es lo que le reclamamos al presidente de una federación.
Esa reflexión es mucho más acertada, me parece a mí, para cómo está la situación del dopaje.
Claro.
Yo tengo las cosas claras, es decir, yo creo que un presidente de una federación no tiene que ni el presidente ni la propia federación interpretar ni meternos ni intrometernos en el procedimiento ni en los resultados. Es decir, si a nosotros hay una agencia que es la que lleva todo esto, ya sea en la UADA, ya sea la IAF o aquí la ESAP, nos dice que un señor ha dado una señal de positivo, nosotros acatamos y ya está, no somos nadie para juzgar. Y lo que tenemos que tener claro, y creo que ahí tenemos que ser muy firmes, es dejar claro de que la federación siempre está de parte de los atletas que compiten de forma limpia y justa. Y no hay más interpretación. Es decir, no podemos ni justificar, ni entender, ni entrar a valorar si el sistema que se utiliza es mejor o peor. Es decir, son sistemas que están. Y luego cada uno tiene sus procesos garantistas, aquellos deportistas que pueden recurrir al TAS o la vía, en este caso, de los tribunales ordinarios, para reclamar lo que quieran. Pero la federación tiene que estar siempre del lado de los atletas que compiten de forma limpia y justa.
¿El nuevo presidente sigue haciendo deporte?
El nuevo presidente sigue haciendo deporte. Pero
si está fino, si está fino, Juanma.
A ver, ¿cuánto corre al día el nuevo presidente?
Bueno, el deporte no es solo correr, ¿eh?
¿No? Ah, vale,
no,
vale.
No. Si existe otro mundo, ¿no?
No, pero es que esta sección es kilómetro 42, aquí hablamos de eso.
Bueno, pues yo digo, voy al gimnasio y hago las pesas muy deprisa. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto. Pero...
No, te quería decir una cosa, matizar lo que me parece bien. Es decir, lo que sí quiero decir es que yo sí soy partidario, y donde esté lo reclamaré así, aunque no corresponde a la federación, de que las sanciones en casos graves sean más amplias.
Ah, mira, me gusta ese mensaje, me gusta.
¿Por qué? Porque creo que la primera función, aparte de compensar el daño que se ha hecho, creo que lo primero que tiene que servir una sanción es para disuadir a aquellas personas que
no, hacerte pensar que no merece la pena.
No, es decir, no puede salir barato que la gente haga trampas. Y digo, en la parte deportiva, y probablemente también haya que aplicarlo en la parte económica.
Muy bien.
Y que tenga un coste económico, ¿no? Y probablemente, pues todos estos casos que estamos todos pensando, pues a lo mejor no hubiesen pasado.
Pues iremos hablando en el futuro. ¿Vas a dar entrevistas o es solo porque eres un recién llegado?
Yo creo que estoy vendido ya con vosotros, ¿eh? Primero porque soy un defensor de la comunicación, creo que tenemos la responsabilidad.
Se nota, escuchándote se nota.
Tenemos la responsabilidad de acercarnos el deporte a vosotros, entender cuál es ahora mismo... pues vuestra coyuntura, ¿no? Que no tiene nada que ver cómo era la comunicación hace 20 años, y si los propios dirigentes no somos capaces de vender ni acercar el deporte, pues ya miras, te vamos a reclamar luego.
Pues nada. Vamos, eso es leer bien tu deporte, ¿no? Y hablar por él, ¿no?
Totalmente. Da gusto ir a hablar a un presidente así, que tono más joven, ¿eh? Que aire fresco, efectivamente, según le escuchas en la antena. Raúl Chapado, que haya muchísima suerte. Aquí estamos para lo que necesites.
Muchas gracias, y bueno, seguiré pensando si seguís con Chema ahí, que eso es, no sé si es perjudica para la salud,
nos perjudica para la salud, pero nos da oyentes, que al final es lo que queremos, ¿qué vamos a hacerle? Un abrazo.
Abrazo, presidente.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta
pues
luego.
Tal cual, lo que me decía Chema, se cumple tal cual. Aire fresco y capacidad de comunicación, que era algo que necesitaba.
Y qué gusto, Juanma, sí. Qué gusto. O sea, que sí, estás hablando con una persona normal y corriente que entiende los problemas que puede tener el deporte y que te lo razona sin más. O sea, yo sería más partidario de esa tolerancia cero, que tú decías comprensión cero. Yo diría tolerancia cero contra los que se dopan, porque al final, que los niños, que esa gente que hace atletismo, no vea en el futuro
totalmente
un camino a seguir. Entonces, pero vamos, yo creo que Raúl entra con muy buen pie y yo creo que da una dosis muy buena de optimismo y esperemos que todo vaya bien, ¿no?
Atención, vaya bien. Atención, runners, hoy queremos enseñaros a respirar.
Sí, señor, que parece una tontería, pero no lo es.
No,
no es sencillo,
yo, yo por ojo, ejemplo, yo llevo 39 años respirando y no sé si hacerlo. ¿Lo sé hacer?
¿Cómo lo
no,
haces?
Por eso tienes flato, por eso tienes ansiedad, por eso jadeas cuando corres, porque muchos corredores, Chema, Juanma, no se paran a pensar en lo fundamental, cómo hay que respirar. Lo repetimos en kilómetro 42 todos los años, pero hay que volver a insistir porque nos lo piden los oyentes. Chema, ¿cómo se evita el flato y cómo es posible respirar, si por la nariz o por la boca?
Bueno, al final realmente tendría que ser un acto que ni siquiera tuviéramos que pensarlo, ¿no? Directamente que saliera de forma natural. Tú, Juanma, por ejemplo, cuando sales a correr o cuando estás haciendo cualquier tipo de ejercicio, ¿por dónde crees que se debe respirar?
Supongo que por la nariz, pero claro, no lo sé.
Pues yo animo a todos los oyentes que estén ahora mismo medio en la cama durmiendo que intente llenar sus pulmones solo con la nariz. El tiempo que se tarda es bastante, puede tardar un par de segundos, ¿no?
Es verdad, sí.
Si lo hacen solo con la boca y intentan llenar los pulmones solo con la boca, van a ver que la diferencia es abismal, es mucho más rápido con la boca.
Sí.
¿Qué pasa? Que si hacemos un ejercicio pues que sea poco intenso, con el aire que podemos ir hablando y con el aire que respiramos con la nariz, nos basta. ¿Qué pasa cuando ese ejercicio es más intenso? Pues que necesitamos aire, tanto por la nariz como por la boca, porque necesitamos que llegue aire a los pulmones.
O sea,
con
por
lo cual,
otros sitios.
¿Por dónde respiramos? Pues por la nariz, por la boca, y si podemos por los ojos y por las orejas, que nos entre oxígeno, mucho mejor. Así que tenemos que tener la boca medio abierta y el aire que nos entra viene tanto por la nariz como por la boca.
Si entra el flato, ¿qué hacemos?
Bueno, el flato puede entrar primero porque podemos tener músculos respiratorios, una pequeña contractura, y a lo mejor simplemente esa contractura nos hace que pues esa pequeña molestia, no respiramos bien, y al no respirar bien pues se pueden esas pequeñas contracturas, como digo, de músculos respiratorios. El diafragma lo tenemos por ahí, que es un músculo en forma de paraguas, y hay veces que esa simple contractura de esa tensión de ese músculo hace que aparezca ese flato. Hay veces que respiramos un poquito bien, con pautas. Cuando digo respirar con pautas, quiere decir que respiremos con un ritmo, que no respiremos llenando el oxígeno, llenando nuestros pulmones de oxígeno solo de una vez, sino que lo hagamos de varias veces, con lo cual nuestro llenado va a ser mucho mejor. Y para soltar el aire lo mismo, entonces nos vamos a marcar una pauta respiratoria en función del ritmo que llevemos, que podemos inspirar y llenar esos pulmones de dos veces, de tres veces, y eso nos va a marcar ese ritmo que llevemos de carreras. Entonces hay veces que aparece ese flato. Y simplemente un consejo que doy muchas veces, pegamos un chillido muy muy fuerte, y al pegar ese chillido, si tenemos un espasmo en esa musculatura del diafragma, hay veces que se relaja y ese flato desaparece. Hay otras veces que ese flato no viene por esa respiración inadecuada, sino que aparece por un ejercicio demasiado intenso. Hacemos trabajar en exceso a nuestro hígado y el hígado se queja, ¿no? O sea que al final el flato puede aparecer por esos diversos motivos. Si es por la respiración, hay veces que con el chillido se recupera, y si es por el hígado que le estamos haciendo trabajar, pues desgraciadamente tenemos que bajar nuestro ritmo. ¿Qué os parece?
Estaba respirando. Mientras estabas contando, lo estaba respirando.
También la respiración es clave, porque podemos activarnos y también nos podemos relajar. Una respiración profunda, sí, pausada, relajada, nos ayuda a relajarnos y a bajar nuestro pulso. Una respiración un poquito más agitada hace que nuestro pulso se acelere y nos podemos activar o desactivar en función si lo necesitamos para competir, para entrenar, o necesitamos relajarnos porque estamos muy estresados y necesitamos dormir.
Eso es, para dormir, te lo iba a decir. Fundamental, me lo dijo el otro día también del Corral, en ese acto que te comentaba antes. Muy importante, si estás estresado, si estás cansado,
una buena respiración profunda, incluso si la hacemos...
En vez de pensar, no me estoy durmiendo, te tiras encima de la cama, respira despacio, poco a poco. No lo hagas todavía, si me estás escuchando, no siento que te duermas antes de que acabe el programa.
Haces la agenda.
Eso es, poco a poco, cayendo.
Yo estoy hiperventilando porque todavía estoy muy despierto, entonces ya hiperventilo.
Ya lo sé. Chema, un placer.
Buenas noches, hasta amigos.
Adiós, Manaclocha.
Adiós.
Juanma Castaño,
El Partidazo.
COPE, estar informado.